Está. Otra cuestión es la de la expulsión de extranjeros que cometen delitos sexuales. Las penas de más de un año ya provocan esa expulsión, aunque con buen criterio la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha precisado cómo se tiene que aplicar esa regla general.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es martes 25 de noviembre de 2025. Ha sido tener a disposición de los accionistas las cuentas del Club Deportivo Tenerife del ejercicio anterior y volver a la memoria episodios terribles que vivió esta entidad en 2 años y medio. A uno se le había pasado incluso la efeméride de la entrevista, de la conversación agria, dura, que tuvimos aquí con José Miguel Garrido, la última, allá por el mes de octubre. Y todas las vicisitudes con la trayectoria del equipo rumbo a la primera federación de la temporada pasada, con cambio de entrenador incluidos, Carcano por Pepe Mel, la racha de Pepe Mel negativa, etcétera, que nos llevaron a aquella junta de accionistas del 17 de diciembre, en la que se produjo el gran cambio. Pero todavía, de aquella etapa negra para el Club Deportivo Tenerife, hay ecos. Cosas que resolver. Evidentemente, la primera, la situación económica que impulsó al Club Deportivo Tenerife a vivir prácticamente necesitando vender futbolistas el pasado verano, uniendo esa situación económica al descenso de categoría, y que le obliga casi a reiniciarse. Les hago una pregunta. ¿Se han planteado qué va a pasar la próxima temporada en caso de ascenso? En caso de no ascenso, ya lo sabemos. Tendremos que ser más austeros, será un proyecto que otra vez buscará volver al fútbol profesional, pero con menos dinero, con menos ingresos, con menos abonados, con menos ilusión. Eso ya lo sabemos, y de eso queremos huir, claro. Como el Tenerife va primero, no tenemos por qué llevar la cabeza ahí. Pero llevémosla a lo positivo. Si el Tenerife asciende y la próxima temporada vuelve al fútbol profesional, ¿en qué situación va a estar? Primero, será un recién ascendido. Segundo, un equipo que ha agotado aquella burbuja que supuso para el tope salarial la ampliación de capital de 3,5 millones de euros. Y en tercer lugar, un club con más deuda que antes. ¿Cuánto se va a poder gastar en el proyecto deportivo en segunda división? Alguno de los que está escuchando dirá, ojalá nos veamos en ese problema. Yo digo lo mismo, ojalá. Estemos hablando de eso en junio, en julio, en agosto, y tengamos ese problema, porque eso querrá decir que estamos de nuevo en segunda. Pero existirá ese problema. Y esto quiere decir que el agujero de gestión de los 2 años de Garridato no tiene consecuencias solo con un descenso a Primera Federación, sino que las va a seguir teniendo en las próximas temporadas. Por eso vamos a necesitar un empujón que vaya más allá de los ingresos habituales, de los ordinarios, y que llegue en vía venta de futbolistas o plan extraordinario que explore Raico García, que ahora está al frente del Club Deportivo Tenerife. Veremos qué pasa. Por lo pronto, también hay algún eco en los juzgados en los próximos días respecto a esa etapa de José Miguel Garrido en el Club Deportivo Tenerife, que en cuanto a su presencia en los órganos de mando de dirección del club ha terminado, en cuanto a su presencia en el accionariado, no. Mucho ojo con eso. Realiza José Miguel González, les habla Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife hasta las 3 de la tarde.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Porque el próximo lunes, en los juzgados de lo social en Santa Cruz de Tenerife, va a tener lugar un juicio entre el Club Deportivo Tenerife y Juan Guerrero, que demandó por despido improcedente a la entidad blanquiazul cuando fue expulsado del club entre diciembre y enero, ¿no? Diciembre de 2024, enero de 2025, al llegar Raiko García al Club Deportivo Tenerife. Dejó sus funciones, fue despedido, también lo fue Santiago Pozas, creo que por ahí van mejor las cosas, y por tanto se va a dirimir en un juzgado si el Tenerife obró bien despidiendo a Juan Guerrero o tiene que abonarle alguna cantidad más por ese despido. Esto cualquier trabajador tiene derecho a ello. Otra cosa es la ética, ¿no? Después de una gestión lamentable. Pero como derecho de un trabajador, lo tiene. Ojalá la razón se la dé el juez al Club Deportivo Tenerife y evitemos un gasto más precisamente con alguien que lo que ha hecho junto a Santiago Pozas y a las órdenes de José Miguel Garrido es protagonizar una gestión que nos tiene en la situación en la que estamos ahora. Luego entraríamos en muchos detalles, pero no quiero una vuelta al pasado, un viaje a aquellos años horrorosos, porque es verdad que Juan Guerrero tuvo más protagonismo la primera temporada que la segunda, que los fichajes del verano pasado fueron más de Mauro Pérez que suyos, pero él estaba ahí, cobraba del Club Deportivo Tenerife, le pasaba las facturas al Club Deportivo Tenerife de sus gastos, de los que teóricamente correspondían a su trabajo, defendía o debía defender al Club Deportivo Tenerife. Sin embargo, pese a esa nefasta gestión, ha demandado al club y quiere más dinero. Considera que le corresponde como trabajador. Insisto, ese derecho no se lo puede quitar nadie. Veremos si el juez le da la razón o no. Pero será el lunes la cita en los juzgados con Juan Guerrero, que regresa a la isla después de mucho tiempo. Hablaremos luego de lo extradeportivo, de las cuentas, pero también hay que hablar de lo deportivo. Lo último que hemos sabido es que ya tenemos calendario hasta final de años. Carlos Viña, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Porque hoy hemos conocido el horario del Tenerife Ponferradina, que va a ser el sábado 20 de diciembre a las 5:30 de la tarde. Y eso nos ha llevado a una pregunta aquí en la redacción de la COPE esta mañana. ¿Pero cuántos sábados llevamos? Carlos, ¿cuántos sábados llevamos?
11. Bueno, llevamos y llevaremos, ¿no? De los horarios confirmados. 11 sábados de esas 17 jornadas que ha salido horario. Falta todavía los dos primeros del año 2026, que será ante los Osasuna Promesas en el feudo de ellos y en el Heliodoro ante el Talavera. Pero de esas 17 jornadas que se han confirmado, 11 sábados, 5 domingos y un viernes. De esos 11 sábados, 8 a las 5:30 de la tarde, hora insular, y 3 a las 8 de la tarde, hora insular también. Y de esos 5 domingos no hemos repetido horario. Uno a las 11 de la mañana, que fue aquí, ante el Orense, otro a las 5:15, otro a las 6:15, otro a las 7:30 y otro a las 8 de la tarde.
¡Qué barbaridad!
Y después el viernes pues fue a las 8:15 de la tarde, hora insular, que fue a las 9:15, tardísimo, en Baracaldo.
Nos queda jugar alguno a las 3 el domingo, ¿eh?
Sí.
No lo descartes de aquí a...
Para coger todos los horarios de los domingos.
Coger toda la franja, o sea que dobla el número de sábados a los domingos. Y el horario preferido el sábado 5:30, que es el que ha pedido el Tenerife. A cada club, la Federación Española le preguntó por un horario especial, específico, y entre el Tenerife y las teles, pues han llegado a la conclusión de que el sábado es una buena opción para el equipo blanquiazul. Por tanto, sábado 5:30, el horario más repetido, 11 de 17 partidos. Tremendo el dato de los horarios, ¿eh?
Sí, sí, a las 5:30, 8, y después a las 8, 3, han sido esos los 11 sábados, así que es el día preferido para el Tenerife. Y no creo que tanto para la afición, porque mucha gente trabaja los sábados y no puede ver los partidos o no puede acudir al estadio.
Bueno, de hecho, estamos hablando de que va a haber un domingo ahora, que es como un oasis, ¿no? Dentro de todos esos sábados, que es el Lugo-Tenerife. Y un amigo me decía hace algunos minutos cuando le comentaba esta historia, sí, claro, porque la Copa es el jueves y no, claro, lo pueden poner el sábado,
sí,
también.
Por eso es el domingo, claro.
Pues esa es la historia, ya lo saben, sábado 5:30, el horario preferido, el último del año, sábado 20, en el Heliodoro Rodríguez López contra la Ponferradina. Por cierto, una sociedad deportiva ponferradina que acaba de destituir a su entrenador, a Fer Esteves, que no llevaba mala racha. Creo que era una derrota en las últimas 5 o 6 jornadas, pero así es el fútbol, ¿no?
Sí, alta exigencia en el equipo berciano, que siempre que está en primera ref está en los puestos altos y quiere luchar por ascender, porque en los últimos, pues en la última década y media, ha estado prácticamente siempre en la Liga GP Promotion, en segunda división, en el fútbol profesional, así que hay mucha exigencia, no solo en el Tenerife, por lo que se está viendo, así que uno de los grandes rivales a priori del Tenerife por el ascenso, pues que cambia de entrenador.
Sí, señor, lo ha anunciado en un comunicado hace menos de una hora la Sociedad Deportiva Ponferradina, que había apostado por ese entrenador y que ahora le destituye. Carlos, te quedas con algún dato estadístico por comentar también, ¿no?
Sí, porque el Tenerife lleva 2 goleadas consecutivas, ha marcado 4 goles en los 2 últimos partidos y yo me quedaba pensando el otro día, digo, no es nada habitual, sobre todo hacerlo en 2 encuentros consecutivos. También marcó 4 goles en Alcalá, en la Copa del Rey, eso no fue consecutivo, pero ahora pues lleva pues ese 4-0 al Celta Fortuna, ese 1-4 en Guecho ante el Arenas. Y no se veía eso, 2 partidos consecutivos del Tenerife marcando 4 goles desde 2017. En aquel caso fue 1-4 en Córdoba, en la Copa del Rey, y unos días después 4-0 al Alcorcón en Liga en el Heliodoro. Pero claro, fue en Copa y en Liga. Si queremos ver 2 jornadas consecutivas de Liga con el Tenerife metiendo 4 goles o más, hay que irse 22 años atrás. 2003... con David Amaral en el banquillo, 4-0 al Racing de Ferrol y 5-1 al Compostela. Muchos recordarán ese doble compromiso consecutivo en casa con esas 2 goleadas. Volvía Bruno Marioni después de media temporada sin ficha y fue protagonista en esos partidos. Pues 22 años, desde 2003, el Tenerife no tenía una racha como la actual de 2 encuentros consecutivos metiendo 4 goles o más.
Pues nos quedamos con ese dato, Carlos, que nos das del Club Deportivo Tenerife. Muchas gracias.
Nada, un abrazo.
Les decía yo de la Ponferradina, está solo 1 punto por encima del descenso, es verdad, y el objetivo es estar muy arriba, pero de las últimas 8 jornadas solo había perdido 1 partido. 1. La Sociedad Deportiva Ponferradina. Y aún así, destituido Fer Esteves. 2:12, nos está esperando un protagonista, pero la información nos pide paso. Los servicios informativos de la cadena COPE en Canarias trabajan a destajo y siempre hay cosas que contar. Y esta noticia además es importante y triste. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanjo? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues ha fallecido el obispo emérito de Tenerife, don Bernardo Álvarez, a los 76 años de edad, hace apenas unos minutos, en torno a las 2 de la tarde. Recordemos que llevaba ingresado en el hospital desde el pasado viernes por unos problemas respiratorios que se habían agravado por la enfermedad que padece, por el ELA, una enfermedad que le fue diagnosticada en el verano del pasado año, en 2024. Lo que sabemos hasta ahora es que ha estado acompañado por el obispo actual de la diócesis, por don Eloy Santiago, y también por su hermana, y que ha recibido pues el sacramento de la unción de los enfermos antes de fallecer. Es la comunicación que nos acaba de llegar del obispado, y ahora pues estamos a la espera, Juanjo, de conocer los detalles de cómo va a ser pues las próximas horas y los próximos días, con lo que va a suponer pues el velatorio y el entierro. Un don Bernardo, recordemos que fue ordenado obispo de San Cristóbal de la Laguna el 4 de septiembre de 2005, hace 20 años, y que estuvo 19 años al frente de la diócesis, porque tras cumplir los 75 años, el año pasado, en julio, el derecho canónico obliga al obispo a presentar la renuncia ante el Papa, cosa que le fue aceptada el 16 de septiembre ante el deterioro físico y de salud en general que él también manifestaba y que hizo público. Le sucedió poco tiempo después, en mayo de este propio año, el obispo don Eloy Santiago. Así que recordamos esa noticia, fallecido el obispo emérito de Tenerife, Bernardo Álvarez.
Quedamos abiertos a cualquier tipo de añadido informativo que haga falta pues comentar. Dani, gracias, descanse en paz, Bernardo Álvarez. 2:13 de la tarde en Canarias. La información que siempre está presente en la sintonía de COPE Canarias y aquí en Deportes COPE Tenerife, por supuesto que también. Sigamos curso, porque hay que hablar mucho del Club Deportivo Tenerife. Nos estaba esperando Kiko de Diego. Kiko, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
Bueno, mister, cuéntanos cosas. Creo que viste el partido del otro día entre Arenas y Tenerife. ¿Qué sensaciones transmite este Tenerife que parece que ha recuperado la velocidad de crucero?
Bueno, primero que las circunstancias condicionan los partidos. Y en este caso, jugar en un campo césped sintético con una medida de 100 por 60 y acostumbrado a jugar en el Heliodoro, date cuenta que puede ser 1.500 metros cuadrados menos para jugar. Yo creo que Álvaro interpretó muy bien lo que se tenía que hacer en ese campo. Yo creo que durante toda la semana el principio más trabajado seguramente fue la progresión vertical hacia el ataque, y en este caso lo planteó muy bien sin repetir pases en la zona detrás, porque eso facilitaba mucho la presión del equipo de la arena, y en este caso siempre buscaban al más alejado para descargar y luego profundidad por los costados. Ahí vinieron dos goles, y también el trabajo de estrategia que tuvo sus frutos en esa acción de córner con el primer gol en el minuto 2, y no creo, cabe la duda de que a partir de ahí se le hizo más fácil tener el bife, pero me quedo con la interpretación del partido que se hizo por parte del cuerpo técnico.
Uh-huh. ¿Ves de alguna forma, Kiko, una evolución en el juego del Tenerife o una vuelta a los orígenes? Porque ha vuelto a jugar con dos delanteros, y la idea yo creo que es la del inicio de temporada: presionar muy arriba, incomodar al rival, no tener que gestionar la construcción de juego a 80 metros de la portería contraria, sino hacerlo lo más cerca posible del marco rival.
Sí, pero hay un cambio importante, uh-huh, en la pieza que acompaña a Aitor. Uh-huh. No está Juanjo, que es un jugador más posicional, y está Fabricio, que si te das cuenta desengancha y acompaña un poco en ataque, incluso teniendo oportunidades para hacer gol, ¿no? Yo creo que ahí esa circunstancia hace que el equipo en ataque se sienta más junto, porque cualquier rechace, uh-huh, él es un chico que trabaja muy bien la segunda jugada, es inteligente, tácticamente es muy disciplinado y siempre acompaña, ¿no? Yo creo que tal vez ahí viene el pequeño cambio, pero tampoco vamos a quedarnos con esos resultados negativos, porque durante la temporada siempre un equipo tiene ese 3-4 partidos que no está a nivel, y eso ya le pasó al Tenerife, y yo creo que ha encontrado la manera de solucionarlo con la incorporación de Fabricio.
Uh-huh. O sea que para ti esa pieza, hombre, es verdad que habíamos dudado mucho, o habíamos hablado mucho sobre quién era el ideal, ¿no? Y se había hablado mucho de si Juanjo, de si Calavera, que a mí no me lo parecía, de si Ulloa, incluso el jugador del Tenerife B. Es verdad que Fabricio, que es un chico que no había tenido experiencia en Primera Federación, sí tenía esas cualidades, esa capacidad para descolgarse, esa capacidad para pedir el balón. Con el balón en los pies tiene buen pie, ¿no?
Sí, es buen jugador y tácticamente es disciplinado. Yo creo que ese acompañamiento de Aitor con un futbolista más ofensivo que incluso acompaña en tareas defensivas, porque si te das cuenta con Juanjo prácticamente se quedaban los dos en paralelo, y cualquier acción de descarga de jugando alto con uno de los puntas, pues no tenía ese acompañamiento para luego descargar con el tercer hombre, que lo hace perfectamente él, y luego meter profundo a un costado, para tanto el otro día tanto Alazán como Nacho interpretaran la profundidad para luego centrar y aparecer los dos puntas por dentro, como así sucedió en algún gol, ¿no?
¿Qué más? ¿Qué ha hecho para corregir lo de los dos delanteros? Porque muchas veces hablábamos, ¿no?, de, bueno, es que si superan la primera línea de presión, el centro del campo está muy vacío, o nos falta conexión con Enrique y con De Miguel. ¿Ha hecho algo Cervera especial en lo táctico para resolver esa cuestión?
Bueno, yo creo que sí. Esa parte fundamental de cuando juegas alto, la máxima altura a los alejados, tener próximo a alguien para descargar. Yo, uh-huh, creo que ahí con Juanjo teníamos problemas, y ya te digo, con Fabricio yo creo que lo está haciendo perfecto. Incluso Aitor se ha atrevido un poco más a acompañar esa jugada de descarga, para luego con la velocidad que tiene por fuera y la habilidad sobre todo de Nacho Gil, poder proporcionar esos balones que hagan que dos rematadores natos como son Enrique y Miguel, pues tengan esas posibilidades de llegar al área. Date cuenta que antes del gol incluso ya Enrique había tenido otra situación de gol, o sea que fueron muchas oportunidades y todas generadas por ese pase profundo a la espalda del carrilero, porque ellos jugaban
sí
de centrales y ahí el Arenas tuvo muchos problemas para parar esa verticalidad vertiginosa del Tenerife, ¿no?
Es verdad que ellos, hasta que cambiaron a defensa de cuatro, sufrieron una auténtica barbaridad. Te voy a preguntar por el papel de Nacho Gil. ¿Da la impresión de que eso que buscaba Cervera, que él hiciera doble función, hombre de banda, media punta, jugador que se mete por dentro para asociarse y demás, ya lo ha cogido, ya ese papel lo tiene asumido?
creo sobre todo en salida, cuando Aitor se incrusta entre los dos centrales, David gana altura y él se mete como un media punta, por detrás de los puntas, trabajando esos costados de los medios centros o espaldas. Yo creo que es un jugador súper inteligente, con muchísima calidad, que da muchas cosas y recibir por dentro genera mucho peligro, y luego por fuera tiene la capacidad de desborde, ¿no? De desborde, te juega pierna cambiada, es un futbolista que tiene buena conducción, se asocia bien, buen jugador, y luego que no desprecia al centro, sobre todo en cuando vuelve, meter a pierna cambiada hacia adentro, y con la izquierda, que también la maneja bastante bien. Yo creo que ese es otro aspecto fundamental en la que viene la mejora del equipo, ¿no?
De hecho, su golazo del otro día es con la pierna izquierda, que teóricamente es la mala. En el caso de Nacho Gil habrá que decir la menos mala, o la menos buena, para ser exacto, porque si no...
Es un jugador completo en ese aspecto técnicamente, sí. Y luego lo ves nada más coger la pelota, que sabe asociarse, busca... cuando hay que temporizar un poco, temporiza, cuando tiene que cambiar la velocidad, la cambia, y un futbolista típico de jugar por fuera y por dentro, y lo sabe hacer a la perfección.
Claro, desde luego. Kiko, acabo preguntándote por los laterales. Es curioso que el Tenerife haya encontrado también cierta estabilidad poniendo un lateral derecho por la izquierda, David, y dándole entrada a César, que a mí me parece que está madurando mucho, porque antes a lo mejor tenía mayor propensión a subir, sumarse al ataque, estar siempre no siempre arriba, pero tener esa necesidad o entender su posición como lo más conveniente es que yo suba, que yo aporte, que yo sea uno más. Y ahora creo que está entendiendo que lo primero para un lateral es defender y está eligiendo mucho mejor.
Esa función que te comentaba antes de Fabricio hace que solo te quedes con un pivote en el medio, ¿no? Entonces, esa situación de contra, ¿quién la puede solucionar? Pues el lateral del lado contrario. O sea, el que va al balón tiene vía libre para subir y el otro se queda un poquito más en vigilancia. De todas maneras, un chico que ha evolucionado muchísimo, yo lo conozco perfectamente, porque bastante dolor de cabeza me dio cuando enfrentábamos al Tenerife B, y un chico que está evolucionando muy bien, es muy rápido, muy resistente, intenso a la hora de disputar la pelota, y yo creo que está dando un nivel... muy aceptable. Y por el otro lado, David, que ya adquirió su experiencia, a pesar de jugar a pierna cambiada, él lo ha hecho muchas veces y no es conocido ese puesto para él, ¿no?
Bueno, Kiko, ha sido un placer escucharte. Mira, aquí lo dice, por ejemplo, nuestro contertulio José Miguel Galarza. ¡Qué lujo escuchar a Kiko de Diego! Pues sí, porque nos explica muy bien el fútbol y nos enseña cosas. ¡Un abrazo, mister!
Vale, muchas gracias, Juanjo.
Y ahora una de números. Viene Jaime Méndez para explicarnos un poquito más algunos detalles de las cuentas, que lo que yo le voy a pedir es que se lo acerque a ustedes, que se los explique bastante mejor, porque hay cosas con las que se van a enfadar, me da.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? ¿Eh? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
En Motor 7 Islas seguimos tirando la casa por la ventana. Ven ya a tu concesionario y llévate tu coche con el mayor descuento del año. El Seat León 1.5 e-Hybrid ahora con hasta 14.300 euros de descuento. Sí, como lo oyes. Y si buscas algo más atrevido, el nuevo Cupra Terramar e-Hybrid te espera con hasta 14.600 euros de descuento. Visítanos en Motor 7 Islas, polígono del Mayorazgo 26. Arranca tu nuevo coche hoy mismo.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de Adeje con Sole Jiménez, Mayra Casorla, Alma Laforte o Amagoya Aizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tiketi.es y en mujereswallfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
El Multicentro Comercial El Trompo celebra el Black Friday. Ven y encuentra las grandes ofertas y descuentos que tenemos preparados para ti. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Vive un Black Friday de locura en el Multicentro Comercial El Trompo.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. Este 27 de noviembre, en el espacio Mutua Tenerfeña La Laguna, tienes una cita con la sostenibilidad. Llega el tercer encuentro, Viaje a la Descarbonización del Destino Islas Canarias. Una jornada clave para conocer proyectos e iniciativas que transforman el modelo turístico canario. Un evento organizado por Turismo de Islas Canarias y la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Súmate al cambio. Inscríbete en www.turismodecanarias.com.
¡Va al fraile!
¿Cómo?
¡Que si va al fraile!
¿El fraile?
No, no, los descuentos.
¡Ah! El Black Friday.
Exactamente.
Para mí el Black Friday está en Electrodomésticos de Casa.
¿Yo?
En la calle 6 de diciembre en La Laguna.
Pero se puede ir cualquier día, ¿no?
Y durante todo el mes de noviembre tienen Black Friday.
Pues si me llevas a Lugo, Pedro.
¿Te lo conoces?
Si yo te contara.
Black Friday en Electrodomésticos de Casa.
Hay ni que ir al fraile.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:26, lo prometido es deuda. Don Jaime Méndez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Yo bien, ¿tú qué tal? ¿Asustado? ¿Preocupado? ¿Cuál sería el calificativo después de estudiar las cuentas del Club Deportivo Tenerife?
No, preocupado no estoy. Es la buena noticia, por lo menos al corto medio plazo. Es decir, que eso no está mal, porque me lo esperaba peor. Me esperaba mucho peor, pero sí me deja con cara un poco perplejica todo lo que ha pasado con la anterior junta y la anterior directiva, y que uno de los empleados barra directivos de este club vaya encima a reclamar que no le han pagado lo que le deben, ¿sabes? Esto me deja todavía más perplejico, porque viendo las cuentas del Tenerife, lo que deberíamos hacer nosotros es pedirle dinero a él para que devuelva lo mal gestionado que han tenido este Club Deportivo Tenerife.
Bueno, te puedo añadir que con el otro consejero de José Miguel Garrido ya se ha llegado a un acuerdo, porque ya se celebró el acto de conciliación y se llegó a un acuerdo para evitar juicio y males mayores, económico, evidentemente. O sea, el Tenerife ya ha tenido que soltar dinero más allá del día en el que trabajó por última vez Santiago Pozas para desvincularse completamente del que fuera director general y consejero del Club Deportivo Tenerife. No sé si con Juan Guerrero habrá que seguir el mismo camino. Lo veremos a partir del lunes que comienza el asunto. Dime una cosa, endeudamiento, pérdidas del ejercicio, que hay que explicárselo a la gente para que no se nos líe. Lo primero, endeudamiento del club por encima de los 25 millones... aunque siempre hay matices como lo de CVC y demás. ¿De la deuda hay que preocuparse mucho?
No, yo no me preocuparía tanto de la deuda. Es decir, al final, desde el punto de vista financiero, para mí lo que si cogemos los activos y cogemos los pasivos, la deuda ha subido un 1,9. Es decir, hay un 1,9 más de pasivo. Esto es una cifra casi irrisoria para lo que estaba proyectado realmente. Si uno analiza hasta el corto plazo o esos pagos que tienes que hacer tú frente a en menos de un año, más esos activos que tú tienes que vas a cobrar o que pues tienes existencias, etcétera, que puedes en un año también cobrar, es decir, tú analizas esos pagos cobros, el Tenerife tiene solamente un no balanceado 250.000 euros. Uh-huh. Es decir, esto sí quiere decir que el Tenerife más o menos está bien. Similar, muy similar a años anteriores, ¿eh? Juanjo, es decir, no la temporada pasada, que terminó muy bien debido a la ampliación de capital, sino te vas a otros años y el Tenerife siempre ha tenido más pasivos que activos.
Es decir,
y
que no a ingresos, gastos, llevamos bien el mes, por así decirlo, ¿no?
A ver, si lo analizamos todo de una perspectiva estructural, la del Club Deportivo Tenerife, yo creo que deberíamos partir de la base de lo que pasó la temporada pasada, ¿no? Es decir, para entender cómo este endeudamiento se ha creado. Claro. Y es muy importante que entendamos que el Tenerife el año pasado acabó con 4,8 millones de pérdidas.
Es que yo creo que ahí está la clave. Es decir, el Club Deportivo Tenerife, es como si ustedes cobran 2.000 euros al mes. Voy a ser generoso, seguro que muchos no llegan. Como no. Y claro,
y dirán, ojalá. Si cobran 2.000 euros al mes y ustedes se gastan 2.800, pues evidentemente no están haciendo bien las cosas, ¿no? Pues el Tenerife ha hecho eso. O sea, en un año se ha gastado 4,8 millones de euros más de lo que ha ingresado. Sus pérdidas del ejercicio son 4,8 millones de euros. Que si miramos los ejercicios anteriores, es una auténtica barbaridad, porque ni en el año de la pandemia perdió tanto.
Sí, sí, es así. Es verdad que después, pues, de los 4,8 millones hay cosas como amortizaciones, etcétera, que no es un componente que entre dentro del negocio. Al final son otro tipo de cosas contables. No vamos a entrar ahí. Pero uno analiza los ingresos operativos, los ingresos que vienen del Club Deportivo Tenerife como entidad, patrocinios, abonados, lo que le paga la liga. Uno ve lo que se ha gastado en existencia, lo que se ha gastado en personal, que el año pasado fue 13 millones de euros que se gastó en personal, una de las cifras más altas del Tenerife. Y otros gastos, como pueden ser, pues, yo qué sé, el mantenimiento o pagar de servicios exteriores, etcétera, es que el Tenerife ya tiene 5 millones de debe en cosas muy operacionales, Juanjo. Es decir, para que la gente se entere, el Tenerife ha dicho, yo voy a ingresar 19 millones, pero ha acabado gastando 24 millones. Y no es nada no relacionado con cosas contables, ajustes contables por aquí o por allá. Estamos hablando de un dinero mal gestionado y mal presupuestado y mal administrado. Y quienes han administrado muy mal este dinero han sido el señor Pozas, el señor Guerrero, y también todos los máximos socios del Club Deportivo Tenerife que han estado involucrados.
Sí, sí, unos como sujeto activo, si quieres, y otros como sujeto pasivo. Pero si estás dentro del consejo, tienes que alzar la voz y decir, esto no va por buen camino. Porque lo que está claro, y ya no era un... Recuerdo hablarlo contigo hace un año, ya no era un buen punto de partida que en el presupuesto del ejercicio 24-25 se partiera con el objetivo de perder 2,2 millones de euros.
Exacto, y al final fueron 4,8 millones. Es decir, esto es un poco para coger y estar enfadado. Es decir, el dinero, y esto es una de las cosas que hablamos, que consecuente de la ampliación de capital, que yo siempre te comenté que la ampliación de capital me parecía la mayor chorrada del mundo, y lo sigo defendiendo porque los números nos han dado la razón. Es decir, la ampliación de capital, básicamente, si tú ves el ejercicio 24-25 y el ejercicio 23-24, hay un incremento de gastos de 3,5 millones. ¿Cuánto fue tu ampliación de capital?
3,5
millones.
Claro.
¿Qué significa eso? El Tenerife, todo lo que puso, que se tenía que haber invertido, o en fichar jugadores, no pagar salarios jugadores, fichar jugadores, o invertirlo en tener nuevos terrenos, o en tu ciudad deportiva, se ha gastado en coger y aumentar tus salarios.
Es decir, ha cogido un ingreso extraordinario, lo de los 3,5 millones, y lo ha convertido en gasto ordinario.
Exacto. Has creado una nueva estructura de gastos donde tú antes no podías tener esa capacidad porque no tenías dinero en efectivo. Tú no tenías ese dinero en el banco. Entonces no podías hacer frente, al menos que pidieras un préstamo, a ese incremento de gastos y la liga no te lo iba a permitir.
Claro.
Ha cogido y ha dicho, venga, pues vamos a hacer este cambio. Claro, ¿eso qué hace? Eso se traduce en que tú todos los años necesitas ampliaciones de capital.
Claro, porque has inflado tu presupuesto para obtener un tope salarial mayor, poder gastar más, tener teóricamente mejor equipo, que mira dónde nos ha llevado el teórico mejor equipo, a Primera Federación, con un dinero que en algún momento desaparece, es decir, el efecto de esa ampliación de capital no es eterno. Te obliga para mantener ese nivel de gasto, a hacer otra y otra y otra y otra.
Exactamente. Y hay otra cosa, es decir, y esto te lo voy a decir porque cuando se hizo la ampliación de capital nos dieron tres razones. Una era porque íbamos a ponerlo a 10 euros las acciones para que todos fuéramos felices y pudiéramos comprar acciones, cuando sabíamos que no iba ni siquiera un 20% o un 15% de la masa social del Club Deportivo Tenerife a comprar acciones. De hecho, creo que no llegó ni al 8%. Por lo tanto, toda la parte esta fueron para los grandes accionistas, los que se vieron beneficiados. Después, por otro lado, se nos dijeron que esto era porque había que cumplir una ley de sociedades de capital, porque nuestros fondos propios, es decir, el Tenerife había acumulado tantas pérdidas durante tantos años que nuestros fondos propios eran negativos y había que ponerlo positivo y la única manera era pues suscribiendo nuevo capital. Pues ahora estamos peor que hace dos años, antes de que se hiciera la ampliación de capital. En aquel momento había simplemente 1,3 millones, si mal no me acuerdo, de
fondos propios,
de fondos propios negativos hace dos años. el año pasado sonó a 1,5 y ahora de repente tenemos 3,3 negativos. Esto es para admirar la administración de Garrido y su séquito, ¿no?
Hay que,
con
hay
la
que,
colaboración con la colaboración de otros.
Hay que decir que los fondos propios son uno de los termómetros que pueden llevar, por ejemplo, a una causa de disolución de cualquier empresa.
Exactamente, exactamente. Entonces, ahora volvemos a esto y decimos, vale, no pudimos acceder, el club ya no pertenece a los aficionados minoristas, porque la mayoría del club está en manos de grandes tenedores. El fondos propios del Tenerife están en negativo y peor que hace 2 o 3 años, y ahora estás en una situación donde en sí tienes a un club en segunda vez, bueno, en primera red, porque los fondos que tú administraste están provocados que hayas tenido que estructurar tu deuda, coger y aumentar lo que debes para poder subsistir. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de, pues, si lo unes todo, un caos financiero.
O sea,
un caos financiero que solo perdona por interrumpirte,
no.
Juanjo, que solo ha beneficiado a una persona, que es la persona que nunca pierde, que es Garrido, porque ha cogido, tiene sus acciones salvaguardadas, sabe que él es el poseedor de esas acciones, que ha comprado a un precio muy inferior al mercado, que está jugando con Raico, yo te lo doy a ti, y que le va a meter, pues, el esto doblado a Miguel Concepción, a Miachi y ahí a Conrado.
¿Se puede decir de alguna forma que lo que ha tenido que hacer el Tenerife ahora es activar una palanca, como el Barcelona?
Sí, sí, esta es una de las cosas que teníamos que hablar, ¿no? Y es lo siguiente, ¿qué es lo que ha hecho Raico y pues la nueva junta para administrar este Tenerife, que es un desastre absoluto? Pues ha activado palanca. Nosotros, además, puro estilo Barcelona, y como a lo mejor Raico se le ha pegado cosas de la puerta. ¿Qué ha hecho el Tenerife? Lo que ha hecho el Tenerife es decir, bueno, yo voy a recibir 4 millones por ayuda al descenso. ¿Vale? Espérate, antes de entrar en esto, Juanjo, sí. Yo no sé si te has fijado en una cosa también para unir a la magnífica gestión de Garrido.
A ver.
Y es que el fichaje de Corredera,
sí.
El Kinky ruso ha dejado de pagar al Tenerife 400.000 euros, uh-huh. Que han desaparecido de nuestro balance como activo porque hay riesgo de que eso no sea cobrado. Lo más seguro es que no se cobre.
Madre mía.
Es decir, añade eso que has vendido un jugador por un dinero que nunca vas a obtener. Y esto está en las cuentas, por cierto, marcado.
Increíble, increíble.
Es decir, yo te digo para que vayas uniendo cositas así poco a poco. Y la buena cara, la buena noticia, porque al final ahora tenemos una nueva directiva en el poder, vamos a decir, pues ¿qué han hecho? Yo voy a obtener 4 millones de euros, pero estos 4 millones de euros no van a ser hoy. Es la ayuda por la que la liga te da por descender. Vas a cobrar 1.240.000 esta temporada, 1.240.000 la siguiente y 1.300.000 en 2 años. Obviamente el Tenerife necesita efectivo ahora. No es dentro de 3 años, dentro de años también, pero a lo mejor veremos. Si estamos en primera o en segunda, pues no vas a necesitar tanto ese efectivo. ¿Qué ha hecho el Tenerife? Ha acudido a una empresa, una tercera compañía, radicada aquí en UK, Rise and Media, y le ha dicho, mira, yo tengo este activo por 4 millones, si tú me das un préstamo de 3,6, si tú me das un préstamo de 3,6 millones, han evaluado seguramente los flujos de efectivos futuros, etcétera y tal, si me das 3,6 millones, yo te cedo estos derechos a estos 4 millones.
Y los derechos que ha cedido el Tenerife son los de la ayuda por descenso.
Exacto. Uh-huh. Entonces, realmente el Tenerife ahora tiene 3,6 millones, tiene ese efectivo, ha adelantado ese efectivo que de otra manera le hubiera llegado más tarde, y ahora puede empezar a cubrir el hueco dejado pues por los Garrido y Cía.
Que entiendo que esto se hace por tener liquidez.
Exacto, exacto. Entre estas, una de las cosas que ha hecho es esta, otra cosa de las que ha hecho, pues al final ha sido intentar reducir gastos esta temporada, al final pues has minimizado ahora tus pérdidas y ganancias para que sea alineada a lo que ingresas en lo que gastas, has hecho carencias de tus préstamos, es decir, se ha negociado con los bancos, con CVC, etcétera, que no haya que pagar ahora todas las deudas o que estos no se generen intereses, etcétera, para hacerlo a posteriori, y lo que se ha hecho es como vamos a intentar coger y ir limpiando, reestructurando. Se ha dejado de pagar a proveedores, hay una cosa donde se ve muy claro, el Tenerife solía pagar a 42 días, ahora paga a 86 días. Una de las cosas que también cuando ves el balance es que prácticamente, si mal no me acuerdo, hay casi 4,5 millones pendientes de pagar a proveedores. Lo que ha hecho el Tenerife sencillamente es aplazar pagos, intentar renegociar, intentar aplazar. ¿Para qué? Para que ese dinero que tenía, flexibilizarlo lo máximo posible hasta que fuera capaz de reestructurar su deuda, de poder captar fondos y poder seguir. Y encima al Tenerife se le une una cosa, Juanjo. Ya tiene una deuda con la Caixa, donde está pignorado, pues hay como una garantía con los terrenos de Geneto. Entonces, realmente, claro, eso también te deja a ti con mayor limitación, porque al final, al fin y al cabo, al reestructurar la deuda del club, reestructurar y pagar y obtener más préstamos para poder hacer esos pagos, al final es un arduo trabajo y yo creo que deberíamos estar contentos con esa parte. ¿Cómo lo ha ido gestionando la actual directiva para intentar cuadrar números?
Digamos que han elaborado un plan para decir, bueno, nos vamos un año a Primera Federación, vamos a perder los ingresos de la tele, una parte del cabildo de turismo, la mitad del gobierno de Canarias, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos liquidez, vamos a pedirla por este lado, Raichan Media, vamos a contener el gasto, vamos a adaptarnos a la categoría en la que estamos, pero de alguna forma, Jaime, esto tiene fecha de caducidad. Es decir, si el equipo no asciende, hay un problema.
Exactamente. A ver, si no asciende...
Bueno, y si asciende también, porque si asciende, a ver, luego vendrá la otra, ¿no? Sí. Que es la de que tu tope salarial tendrá que adaptarse no a la última temporada en la que estuviste en segunda, porque vas a tener más deuda, con lo cual en el cálculo vas a salir perjudicado, vas a venir de abajo, con lo cual la tele te va a dar el mínimo, y encima vas a tener que restar la burbuja de la ampliación de capital.
Sí, a ver, aquí hay dos cosas. Hay una que me gustaría hacer levantar un poco la mano, y es, si el Tenerife no hubiera descendido y no hubiera habido ayuda al descenso, ¿qué hubiera hecho el Tenerife con si tú se reiría? Porque realmente necesitabas 3,5 millones para poder cuadrar tu efectivo. Y estando en segunda división, no hubieras tenido esa ayuda. Eso es una de las primeras cosas que se me plantea. No sé si hasta el descenso nos ha ayudado a aliviar un poco la situación económica del club. Que esto es tremendo de decir. Lo segundo es, la Junta actual ha preparado un presupuesto de cara al próximo año donde ellos dicen, oye, yo voy a tener un presupuesto donde yo miro mis ingresos, quito los gastos y voy a quedarme en 0,6. 600.000 euros de beneficio. Y encima, como voy a tener unas ventas de otros 600.000, pues voy a tener 1,200,000 de beneficio operativo. Oye, compara este 1,200,000 con lo que teníamos nosotros el año pasado de un presupuesto negativo de 240,000. Esta es la diferencia, Juanjo, entre gestionar recursos, gestionarlos bien, buscar métodos de que el Tenerife pueda coger y solventar la situación anterior, más aplicar algo que nos pueda ayudar a esta temporada a ser competitivo y a tener un futuro. Y esto es muy importante, porque es que, y hay que extender una cosa todavía más, y es una cosa que a lo mejor no sé si se ha comentado o no, pero es que el Tenerife dio 600.000 euros la temporada pasada como donación barra préstamo a la Fundación del Club Deportivo Tenerife. Si es que ya no es que el agujero solo esté en el Club Deportivo Tenerife, es que el agujero estaba en la Fundación también. Y ese agujero lo ha tenido que pagar el Tenerife con sus propios fondos. Es decir, si ya la tesorería del Tenerife era mala, si ya la situación era muy mala al nivel de pérdidas y ganancias, todavía se ha visto agravada peor porque también la fundación no ha sido gestionada correctamente.
Esto lo veníamos diciendo. Les hablábamos de alrededor de 500,000 euros. Al final han sido 600.000 euros. Y explica, por ejemplo, también por qué los actuales gestores del Tenerife han tenido que actuar, pues por ejemplo, con la alianza famosa del fútbol femenino, que yo no comparto, pero que te colocaba en una situación de entre la espada y la pared, de poco menos que hago esto o es que no me da. 600.000 euros de donación a la fundación para cuadrar números. O sea, que creas una fundación que tiene, no nos engañemos, todas las fundaciones de clubes de fútbol son para eso, que restarte gastos y luego dedicarlo a las labores correspondientes, y en el Tenerife lo que hace es aumentar el gasto. ¿Qué gestor es más terrible, Jaime?
No, es terrible. Yo pocas cuentas, y tú sabes que nosotros llevamos pues hablando de cuentas del Tenerife por lo menos 3 o 4 años, yo ya también lo hablaba antes, pero a lo mejor con periódicos virtuales, y yo es el primer año, ni siquiera el COVID, que he dicho, madre mía, yo nunca había visto esto. Porque esto no es fruto de un descenso, Juanjo. No es fruto de me voy a Primera Red y por eso tengo estos malos números. Es fruto de he gestionado mal mis recursos estando en el fútbol profesional.
He vivido por encima de mis posibilidades, lo sabía y lo he provocado yo.
Exacto. Y por eso ellos han salido saliendo de la Junta, les ha ahorrado un problema.
Claro.
Ellos han ahorrado un problema, porque al final han dicho, ojo, cuidado, porque cuando esto nos explote, va a explotar. Ahora, ¿qué pasa? Que, como comprenderás, y ahora la gente entenderá mi enfado inicial, que haya gente que esté quejándose de que no han cobrado, yo creo que lo primero que tendrían que hacer a lo mejor es devolvernos toda esta piramidal que se han montado aquí, porque esto no tiene ningún sentido, las cuentas que se prepararon, la gestión terrible, ni nada.
Y no hemos hablado de las comisiones, de los 800 y pico mil euros de comisiones.
Exacto. No, es que ya no... A ver, hay tantas cosas de las que podríamos hablar en estas cuentas anuales que yo me he decidido ir por explicar a la gente la parte muy mala y también esa esperanza, ¿no?, de lo que está ocurriendo ahora. Porque al final tenemos que también quedar con eso, pero es que también da para mucho que las comisiones prácticamente están en línea con las que se habían pagado un año anterior, que ocasionaron toda la discusión que hubo.
Pero...
Es decir, al final... hay una cosa que siempre digo en el mundo del fútbol y a mí me apasiona mucho también las finanzas en el mundo del fútbol, y es que tus mayores activos son esos los futbolistas, ¿no? Uh-huh. Y son los futbolistas que son tus mayores activos. Mañana tienen una lesión y no vuelven a ser los mismos, y hoy valen 100 y mañana valen 5.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo unificas tú tus recursos y cómo los gastas y cómo los empleas? Es súper importante, porque lo que le tienes que dar siempre es bienestar a la empresa, como en cualquier otra, pero especialmente en el fútbol tienes que tener una capacidad de tener una estructura muy sana, que te permita coger y moverte. Si tú esos recursos que tienes, como lo ha hecho el Tenerife, lo basa todo en dárselo a una persona, como era Guerrero, y con otra persona, que era Mauro, para coger, fichar jugadores que son tu mayor activo, que no han dado el nivel, pero es que encima esto, gastar tanto dinero en ellos, te ha ocasionado un problema... Pues, ¿qué quieres que te diga? Es decir, es bastante triste. Y que ahora sean otros los que tengan que ocuparse de este problema, y a los que critiquemos si no ascendemos, o le critiquemos si el club no está en el mejor estado posible, o si la temporada pasada ascendemos a segunda división y no tenemos el mejor presupuesto, nos quejaremos de que no son capaces de darnos un equipo competitivo.
Sumo a la conversación a Julio Ruiz. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Julio.
Sí.
Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Ha estado un poco como yo, de oyente de Jaime hoy. No sé si quieres preguntarle algo a Jaime o te llama algo especialmente la atención, Julio.
Pues preguntar no, porque yo creo que cualquier cosa que diga va a ser interesante y me va a descubrir algo que no sabía. Y bueno, las conclusiones que saco yo creo que son las mismas que las que sacan todos los oyentes, incluso ustedes, la diferencia de gestión por ahora. ¿Y qué habría pasado si no se hubiera producido el cambio? Porque imagínate todo esto en Primera Federación en manos de estos dirigentes.
Sí, es que es un disparate auténtico, un disparate auténtico. ¿Qué sensación, Julio, de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades estos años, sabiéndolo además? O sea, sabiendo que íbamos camino al abismo. O sea, yo creo que la sensación es que lo hemos jugado todo a ascender y si no se ascendía, pues bueno, pues ya veremos, ¿no?
Sí, al principio yo creo que algunos más que otros vivíamos un poco engañados, porque pensábamos que era una manera de acortar el procedimiento, es decir, bueno, pues apostamos bien por fin, ¿no? Un presidente o un grupo de gobierno ambicioso que querían llevar al equipo a primera división, bueno, aunque fuera así, pero claro, es que estamos hablando que no es una empresa normal, es un deporte, y cuando no hay resultados y todo se vuelve al revés, pues en vez de llegar a primera división llegas a primera federación, con lo que eso supone. Y es un riesgo, es una irresponsabilidad haber hecho lo que se hizo, porque a lo mejor te sale bien, de 10 intentos que haces te pueden salir bien uno o dos, pero es que no puedes poner en peligro no solo a lo que tienes entre manos, sino a toda la historia de un club, porque claro, nunca sabes qué puede pasar. Hay muchos ejemplos de entidades deportivas que se vienen abajo, desaparecen por cosas así. Entonces, pues mira, no digo que haya, no hay mal que por hoy no venga con el tema del descenso, pero si todo esto ha servido para cambiar y para empezar de no de cero, pero bueno, resembrar todo, pues mira, lo aceptamos, y sobre todo ahora con el equipo como vos.
Sí, desde luego. Jaime, no sé si te queda algo o quieres añadir algo.
No, yo solo te puedo añadir una cosita más, que es por un dato por darlo, es que las ayudas del Cabildo y del Gobierno de Canarias han descendido debido a que estamos en primera red. Es una cosa importante, sí, pues claro. La ayuda del expert de turismo ha descendido un 32%, de 2,2 millones a 1,85, y la del gobierno de Canarias de 1,1 millones a 0,54, que es casi un 50% menos. Que Raico y compañía, Felipe Miñambres, Ayoste, pues están no solo enfrentando a una situación que es la de reconstruir un club deportivo Tenerife, sino también la de dotarle económicamente de estabilidad. Y creo que hacer esto al mismo tiempo que tienes la presión de que tienes que llegar a segunda división, pues tendríamos que apreciarlo y tendríamos que también darle cierto margen. Y yo creo que es lo más importante, porque los que han estropeado, que nos han llevado a esta situación, son otros, y claro, esas personas nunca van a ser criticadas. Y simplemente por añadir más, es decir, yo creo que ahora se entiende muy bien cuando Felipe Miñambres menciona de que cualquier jugador es susceptible a venta y que si llega una oferta mañana por 1,5 millones por Dani, por ejemplo, ¿por qué va a ser vendido? Y es que va a ser vendido porque es que es una necesidad, no es una opción. Claro. Y duele decirlo, pero es la realidad. Pero los que nos han llevado aquí no es Felipe si vende mañana a ese jugador. Es Garrido, que está escondido aquí en Londres y que no se ha atrevido a dar la cara por Tenerife desde hace un tiempo.
Jaime Méndez, aparte de amigo, y de tinerfeñista en el exilio, tiene todos estos conocimientos que ustedes han visto, se dedica a esto y por eso nos ha contado también los entresijos de las cuentas del Club Deportivo Tenerife. Y hoy le hemos dado, Julio, todo el protagonismo a él, o sea que haya tenido su ratito para explayarse. Julio Ruiz, Jaime Méndez, muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo, gracias, hasta luego.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Este otoño, consíguelo todo con las máquinas de batería Steel. Máxima potencia, autonomía y seguridad. Ya seas profesional o un jardinero aficionado, no te faltará energía para poner a punto tu jardín. Lo mejor de la calidad Steel solo lo encuentras en
Sagrera, Canarias. Este 27 de noviembre, en el espacio Mutua Tenerfeña La Laguna, tienes una cita con la sostenibilidad. Llega el tercer encuentro, Viaje a la descarbonización del destino Islas Canarias. Una jornada clave para conocer proyectos e iniciativas que transforman el modelo turístico canario. Un evento organizado por Turismo de Islas Canarias y la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Súmate al cambio. Inscríbete en www.turismodecanarias.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Vuelve la noche de tapas y vino en Chío. Ven este 28 de noviembre y disfruta de la noche más esperada del año, donde la magia de la gastronomía y el buen vino se unen. Disfruta de conciertos en directo, DJ y los tradicionales carros de Chío. Transporte gratuito en distintos puntos del municipio. Organiza el Área de Desarrollo Local y Turismo del Ayuntamiento de Quia de Isora.
Se acerca el Black Friday y en Hidráulica Tenerfeña estamos preparando un de descuentos en productos seleccionados de baño, muebles, ducha, grifería, cerámica y mucho más. Del 17 al 29 de noviembre, ven a Hidráulica y vive la gran fiesta de descuento. Visítanos en Santa Cruz San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Europa está presente en el día a día de nuestros puertos. Nuestras terminales, mejores accesos, infraestructuras más verdes y eficientes son inversiones que fortalecen a Tenerife y a todo el archipiélago. Con una financiación superior a los 4,5 millones en fondos FEDER, se ejecuta el refuerzo del dique de abrigo del Puerto de los Cristianos para proteger sus infraestructuras y mejorar el servicio que presta a todos los ciudadanos. Construimos un futuro más seguro, sostenible y conectado para todos. Europa se siente. Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
Vamos, tío, que no llegamos al concierto. Todavía hay que cenar y entre que pedimos, nos lo comemos.
Solo nos queda comer. Tenemos la comida esperando en el restaurante.
¿Cómo?
Ay, amigo, bájate la app de McDonald's y empieza a utilizar Pide y Paga. Se acabó tener que esperar. Cuando esté listo, ¡a disfrutar!
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Ya saben que durante el programa se ha producido una noticia y es el fallecimiento del obispo emérito Bernardo Álvarez. Nuestro compañero Carlos Pérez hablaba con el obispo Eloy Santiago desde el hospital nada más producirse.
Pues don Eloy Santiago, obispo de la diócesis nibariense, hoy un día triste porque nos ha dejado don Bernardo Álvarez, quien ha estado al frente de esta diócesis en 19 años, pero también un día para estar esperanzados en la resurrección del Señor.
Efectivamente, yo creo que deja en nosotros un vacío don Bernardo, que ha sido tan importante en esta diócesis como obispo, como vicario general, como sacerdote, como miembro de este pueblo de Dios. Pero vivimos este momento desde la esperanza. Él mismo, en una última entrevista que concedió, afirmó que no tenía miedo a la muerte. Esto es la señal de la esperanza cristiana, que confía en la resurrección, que confía en la victoria de Cristo. Por eso esa tristeza de estos momentos por la pérdida de nuestro querido don Bernardo se ve confortada por el Espíritu Santo con la esperanza cristiana. Nos vemos alentados también por el testimonio con el que vivió su enfermedad y los últimos momentos de desenlace de su vida.
Durante el episcopado podríamos destacar múltiples facetas. Fue un obispo que sacó adelante, inauguró muchos templos parroquiales, vivió la restauración de otros tantos. Se preocupó mucho por la formación de los cristianos con diferentes jornadas, como Nueva Evangelización, las jornadas para la misión. También se preocupó mucho de los migrantes. No sé si usted querría destacar una faceta concreta.
Yo quiero destacar sobre todo a la persona. Don Bernardo amó este pueblo, lo sirvió con entrega, con dedicación, con acierto, a veces quizás no tan acertado, pero siempre con ese deseo de servir al pueblo de Dios y trabajar por la evangelización. Le caracterizó la vida de ese lema episcopal, hacerse todo para todos, ese celo apostólico como San Pablo, de querer llegar a todos y que todos se puedan encontrar con Jesucristo. Una vida ciertamente de entrega generosa, de disponibilidad, de ímpetu para llevar adelante la fuerza del Evangelio, el testimonio de la fe.
Pues nada, muchas gracias y ahora pues mirar para adelante.
Efectivamente, miramos adelante confiados, sabiendo, bueno, pues que también desde el cielo nos acompañará a esta iglesia como lo ha hecho siempre y como tantos otros obispos, buenos obispos que esta diócesis nibariense ha tenido a lo largo de los siglos.
Pues gracias, don Eloy.
Gracias a ustedes y unidos todos en la oración en estos momentos.
¡Deportes! COPE Tenerife.
Estar informado.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? ¿Eh? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El Multicentro Comercial El Trompo celebra el Black Friday. Ven y encuentra las grandes ofertas y descuentos que tenemos preparados para ti. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Vive un Black Friday de locura en el Multicentro Comercial El Trompo. En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Se acerca el Black Friday y en Hidráulica Tenerfeña estamos preparando un... de descuentos en productos seleccionados de baño, muebles, duchas, grifería, cerámica y mucho más. Del 17 al 29 de noviembre, ven a Hidráulica y vive la gran fiesta de descuento. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el Auditorio de Adeje con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tiquety.es y en mujereswallfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Este 27 de noviembre, en el espacio Mutua Tenerfeña La Laguna, tienes una cita con la sostenibilidad. Llega el tercer encuentro, viaje a la descarbonización.
estación del destino Islas Canarias. Una jornada clave para conocer proyectos e iniciativas que transforman el modelo turístico canario. Un evento organizado por Turismo de Islas Canarias y la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Súmate al cambio. Inscríbete en www.turismodecanarias.com.
Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Nos hemos comido la tertulia de baloncesto, pero no se preocupen porque van a estar mañana con nosotros Nacho Feliciano, Javi Soto y Alejandro Luque hablando del deporte de la canasta como hacemos cada martes. Lo trasladamos esta semana al miércoles porque los acontecimientos nos han llevado a ello. O sea que volvemos mañana. Por cierto, hoy se ha presentado una nueva bicicleta. Ha hablado López Afonso, el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife. Ha hablado sobre el Tenerife, las cuentas. No ha hecho nada destacado, que están ahí apoyando como de costumbre. Mañana, si eso lo